Hola, Opo compañero, ¿cómo estás? Me estoy riendo porque he estado buscando un sentimiento que a veces me embarga, especialmente en épocas como la que estamos. Y me ha dado un resultado que quiero compartir contigo, la envidia. ¿Qué es la envidia? Pues resulta que es un sentimiento que surge cuando una persona experimenta resentimiento, tristeza debido a la percepción de que otra persona posee cualidades, logros, posesiones, relaciones que ellos desearían tener para sí mismos. Es un sentimiento natural que puede surgir en diversos momentos, como cuando alguien tiene éxito en un área en la que uno mismo desea destacar o cuando se observa la felicidad o el éxito de otros. En este caso, no estoy sintiendo esa envidia del Opo compañero que aprueba, que a veces la he tenido, lo reconozco. Estoy sintiendo envidia por la felicidad de los demás en vacaciones de Semana Santa, aquellos que ya han aprobado o aquellos que ni siquiera se han presentado a una oposición porque no han decidido nunca opositar y tienen otra vida diferente a la mía. Entonces, sabiendo lo que es y deseando que no la sientas, pero estoy segura que esta semana la estás experimentando, aunque sea de manera muy leve, te voy a dar algunas técnicas que he encontrado para que podamos manejar la envidia y nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a opositar, que para eso estamos esta Semana Santa en el Opozulo. En primer lugar, practica la gratitud. Esto significa que centres tu atención en las cosas por las que estás agradecido en tu vida. Por ejemplo, tener un temario completo que has comprado en Opositatest, o por ejemplo, tener la suscripción a nuestras plataformas en Opositatest. Test o, por ejemplo, poder estudiar y trabajar a la vez. Bueno, cada uno que busque el por qué está agradecido más que en tu vida con respecto a tu opovida. En segundo lugar, cambiar el enfoque. En lugar de centrarnos en lo que los demás tienen y nosotros no, enfocarnos en nuestras propias metas y logros. ¡Qué bien que me he aprendido por fin el artículo 52 de la Constitución Española! Eso, bueno, pues ahora mismo no me satisface, pero es cierto que tengo que cambiar el enfoque. Por ejemplo, qué bien que ya llevo muchos temas de mi oposición sabidos. ¿Hay que trabajar en mejorar nuestra propia vida? Sí, pero en Semana Santa tampoco es que tengamos mucho margen y, como te digo, no sé si experimentarás algo más, pero la envidia ya es bastante. Luego, limitar nuestra exposición a las redes sociales, que es como el más coherente de los que te he dicho hasta ahora, porque pueden exacerbar nuestros sentimientos de envidia al mostrarnos constantemente a nuestros amigos y conocidos, ya sea en Instagram, en Facebook, permanentemente de vacaciones, disfrutando, bebiendo, bailando, cantando, cada uno lo que le guste, seguro que sus amigos lo hacen, y la verdad es que es muy duro, porque además es que solo presentan los aspectos más bonitos, más destacados de su vida, y seguramente no veamos la parte mala o triste de esas vacaciones, pero claro, lo que estamos viendo es lo bueno, así que limitar nuestra exposición a las redes sociales, y yo te diría desconectarla por completo en estos periodos de envidia mortal. Luego, practicar la empatía, es decir, tratar de alegrarnos por ellos. Si es que no puedes evitar meterte en las redes sociales y verlo, darle un corazoncito, un me gusta y decir qué bien, qué suerte tienes. Buscar apoyo, es decir, escuchar los podcasts de Opositatest para que sepas que estamos exactamente igual que tú, hablar con tus OPO compañeros, hablar con tu preparador de qué estás experimentando y finalmente recordar que es normal sentir envidia en ciertas ocasiones. Pero lo importante es cómo elegimos el manejar este sentimiento y cómo podemos crecer a partir del mismo. Si los sentimientos de envidia persisten, es decir, pasa la Semana Santa y te afectan significativamente, ya sea a tu bienestar emocional, es decir, a tu psique, pues entonces ya busca ayuda profesional porque entonces estás mucho peor de lo que esperas. Que yo también te digo que ya te diré cómo estoy la semana que viene. Yo me imagino que a partir del lunes todo esto se me pasa. Y después de ver la envidia en la oposición, que es un sentimiento terrible pero real, y aquí estamos para romper tabúes, vamos de nuevo con la ley 39/2015 para que nos sea útil habernos quedado aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Listo? puesto en el primer episodio dedicado a la ley 39-2015, por qué surge esta ley, por qué era necesaria una única ley dedicada al procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y además cuál era el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo de la norma, artículos 1 y 2 de esta ley 39-2015. En esta ocasión, como te decía, vamos a ver su título primero, que lleva por rúbrica de los interesados en el procedimiento y se divide en dos capítulos. El primero de ellos, capacidad de obrar y concepto de interesado, y el segundo, identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. En este episodio en concreto vamos a ver el capítulo 1 del título primero de la ley 39-2015, por tanto, capacidad de obrar y concepto de interesado. Son muy pocos artículos, del 3 al 8, pero hay que entenderlos bien para que en caso de test o en caso de desarrollo seamos capaces de salir satisfactoriamente o airosos de la prueba. Así que vamos a ello. Capítulo 1. Capacidad de obrar y concepto de interesado. La capacidad de obrar en derecho administrativo es la aptitud para ejercer eficazmente los derechos y deberes derivados de las relaciones jurídico-administrativas. La ley, esta ley 39-2015, establece en su artículo 3 que tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas, en primer lugar, las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Esto no dice nada para quien no haya estudiado derecho, así que vamos a ver un poco, vamos a explicar qué significa esto de tener capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Para entender correctamente el concepto hay que hacer una distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica será la aptitud para ser titular de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y esta aptitud se posee por el mero hecho de nacer. Es decir, la capacidad jurídica y la personalidad son conceptos del derecho civil que coinciden. Ahora bien, la capacidad de obrar hará referencia a la aptitud que tiene cada persona para el ejercicio de los derechos que posee. Esto significa que no todo el mundo lo tiene. No es lo mismo que la capacidad jurídica que la tenemos todos. La capacidad de obrar dependerá de la situación personal de cada uno. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que proteger a ciertas personas que no son legalmente capaces de actuar por sí mismas. Por ejemplo, podrían perjudicarse a sí mismas legalmente o financieramente. Así que se puede distinguir diversos grados de capacidad de obrar que dependerán de la edad, la incapacitación, la nacionalidad o la vecindad civil. Por ejemplo, capacidad de obrar no se tiene hasta cierta edad, que está regulada en la Constitución Española, que es el artículo 12, al señalar que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Y esto sería la capacidad de obrar plena. Personas mayores de edad no incapacitadas, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Española, que establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Luego podríamos hablar de una capacidad de obrar restringida, que de acuerdo con lo previsto en el Código Civil español, serían los menores no emancipados y los incapacitados de manera parcial. Y luego, en última instancia, podríamos hablar de incapacitación, que tendrá que ser por sentencia firme. Y bueno, pues entonces la incapacitación de un sujeto debe estar rodeada de garantías, porque supone la restricción de su capacidad que afecta a principios constitucionales, como por ejemplo la igualdad. Por ello, la incapacitación de una persona solo puede dirigirse a la defensa de sus intereses personales y patrimoniales. Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 199 del Código Civil, nadie podrá ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley. Así que este concepto de las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles que establece el artículo 3.1 de la ley 39-2015, lo que establece es aquellas personas que ostenten de manera plena la capacidad de obrar. En el artículo 3, apartado 2, añade los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, cuya actuación sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela esté permitida por el ordenamiento jurídico y exceptuando los menores incapacitados. Por eso os hablaba antes de los diferentes grados que hay de la capacidad de obrar. Y finalmente, el artículo 3, en su apartado 3, dice cuando una ley lo declare expresamente. Esto es una novedad que incluye la norma 39/2015 que no se añadía antes. Los grupos de afectados, las uniones o entidades sin personalidad jurídica, los patrimonios independientes o autónomos. ¿Qué es lo más complejo de memorizar? Pues el apartado tercero, porque el uno, si entiendes bien la capacidad de obrar, te lleva directamente al segundo y sería el tercero lo que es novedad y lo que nos costaría un poco más memorizar. Hay que añadir que no se da una limitación de las causas limitativas o que excluyen la capacidad de obrar, sino que se establece en cada sector, aunque lo más común es la condena penal y la sanción administrativa. Y es que los condenados por determinados delitos o afectados por determinadas sanciones pueden ver limitada su capacidad de obrar también, como incapacidad para contratar o para percibir subvenciones. Y esto también sería una relación con la administración. Pero si se está condenado por delito o afectado por determinadas sanciones, se verá restringida su capacidad de obrar también. Por tanto, aunque el artículo 3.1 no establezca una limitación, que sepas que sí se puede dar, por si acaso te lo encuentras en alguna otra norma que estés estudiando posteriormente. Vamos ahora con el artículo 4, que crea muchísima confusión. Y es que después de decir que, bueno, que hay que tener la capacidad de obrar, hay que añadir que no basta con la simple condición de ser ciudadano para que una persona pueda participar en un procedimiento administrativo concreto, sino que se le exige una relación especial con el objeto que tiene ese procedimiento, el procedimiento que sea, lo cual permitirá a la administración identificar a esa persona como interesada en el procedimiento. Se ha decidido llamar así. El artículo 4 establece que se considerarán interesados en el procedimiento administrativo, en primer lugar, quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos. En segundo lugar, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan verse afectados por la decisión que en el mismo se adopte. En tercer lugar, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por resolución y se personen en el procedimiento antes de la resolución definitiva. Cuarto, también se establece legitimación colectiva para asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, remitiéndose en este caso la ley del procedimiento administrativo a la legislación sectorial, como puede ser la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Y por último, añade la norma que cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá a la condición de interesado cualquiera que sea el estado del procedimiento. Es largo el artículo, pero también es fácil de entender, porque en el artículo 4.1, cuando dice quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos, se considerará interesado. Todo esto se va a entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, si tú te inscribes, echas la instancia para participar en una oposición. En ese momento estás llamando a la puerta de la administración y le estás diciendo que estás interesado en ese procedimiento, en este caso unas oposiciones, y por tanto te conviertes de ciudadano cualquiera a interesado. Para entender el segundo, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan verse afectados por la decisión que en el mismo se adopte, imagínate que alguien impugna ese procedimiento en el que tú estás. A alguien no le parece correcto, no le parece correcto un miembro del tribunal, no le parece correcta las preguntas propuestas o no le parece, como estamos viendo ahora, en muchísimos casos en los que hay problemas entre los interinos, los que van por el turno libre. Bueno, pues en ese caso, aunque tú no hayas iniciado ese procedimiento de duda con respecto al tribunal y que haya que dirimir, en ese caso también te puedes ver afectado por la decisión que el mismo se adopte. Imagínate que se anula ese proceso selectivo. Por tanto, en este caso, también eres interesado aunque tú no hayas dicho nada. En tercer lugar, aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por una resolución y se personen en el procedimiento, en este caso tendrías que estar atento a lo que ocurriese si quisieras verte envuelto y favorable en la resolución. De hecho, hay algunos casos en los que se trata de una resolución que va a incluir a algunos opositores que por algún motivo se vieron fuera de un proceso selectivo o no se les dio la puntuación adecuada y se está haciendo una revisión de aquel proceso selectivo y tú te tienes que personar de alguna manera en ese momento, porque si no se te considera aparte, pero claro, antes de que recaiga la resolución definitiva. Y luego el punto cuarto, pues bueno, no tenemos que memorizarlo directamente, no tiene más vuelta de hoja y ya te había puesto el ejemplo de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Y en cuanto a lo último, lo que quiere decir es que si eres heredero heredero de algo, ahí también vas a recibir tú, cualquiera que sea el estado del procedimiento, serás tú el que responda o el que tenga que personarse en ese caso, porque eres directamente en una relación jurídica transmisible el derechohabiente. Derechohabiente, que es como en el lenguaje común llamaríamos nosotros a un heredero, pues así lo llaman en este caso. En el artículo 5 se hace referencia a cómo se podría tener algún tipo de relación con la administración por medio de interesado, lo cual es bastante interesante si tú no puedes llevar a cabo por lo que sea esta actuación. Y por eso el primero de ellos, el primer apartado, establece que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. El artículo 6 es el más extenso y el que menos nos gusta a los opositores porque simplemente habla de registros electrónicos de apoderamiento. El artículo 7 habla de la pluralidad de interesados y el artículo 8 de nuevos interesados. Me parece que podríamos detenernos en este artículo 7 y 8. Con respecto a la pluralidad de interesados, dice que cuando en una solicitud escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. Esto es importante porque cuando somos varios los que actuamos con la administración, es importante nombrar a un portavoz para que nos vaya informando y para que a la administración no le sea muy complejo el dirigirse a todos a la vez, ya que no estamos hablando de que cada uno sea un interesado, sino que se ha hecho de manera colectiva. Y hay que elegir a un representante o a un portavoz para que haga de intermediario entre unos y otros. El artículo 8, que es con el que se cierra este capítulo primero, creo que también es bastante sencillo. Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Y esto es muy útil porque efectivamente es lo que hablábamos antes. Si tú no te enteras de que alguien ha impugnado tu proceso selectivo y de repente la administración dice, bueno, esta persona estaba también interesada en este proceso selectivo, vamos a ver si se le identifica y además se le comunica todo esto. Pues imagínate que necesitas personar de alguna manera o añadir tu condición de interesado. Así que está muy bien la previsión de que haya nuevos interesados en el procedimiento y además que sea durante la instrucción y que sea la propia administración quien tenga que ser consciente de que existe alguien a quien le pueda afectar. Así quedaría revisado este capítulo primero. ¿Qué es lo que más entra en las oposiciones? Bueno, generalmente todo, todos estos artículos. Pero los que más importantes, desde mi punto de vista, son el artículo 3 y el artículo 4. Porque si tú no entiendes la capacidad de obrar y el concepto de interesado, va a ser muy difícil que entiendas el resto de artículos que establece la norma. Bueno, es que el artículo 7, pluralidad de interesados, si no sabes qué es un interesado, ya no puedes entenderlo. Así que si te quedas bien con estos conceptos, será bastante más sencillo entender los siguientes capítulos y los siguientes títulos de la norma. Hasta aquí llega este episodio dedicado al capítulo primero del título primero de la Ley 39/2015. Espero que te haya resultado útil, ya que te has quedado en tu pozulo esta Semana Santa, y que tengas tiempo y puedas aprovechar para acudir a alguna procesión, si te gusta, y si no es el caso, que puedas disfrutar un poco dentro de que estas vacaciones, independientemente de que, bueno, participes, como te decía, las procesiones o no, son unas vacaciones muy tradicionales en España, la que todo el mundo se mueve. Hemos oído las noticias con los millones de desplazamientos, la operación salida, la operación entrada, y nosotros no estamos ni entrando ni saliendo de lo pozulo. Ya te he dado algún consejo al inicio de este episodio para que lo sobrelleves, y de verdad espero que, ya que nos quedamos, que nos cunda muchísimo a todos y que luego, el día que aprobemos, recordemos estas Semanas Santas estudiando, mirando a nuestra pared o nuestro corcho, nuestros apuntes, quizá no con tanta gana como deberíamos tener, pero que al final nos han servido para alcanzar nuestra plaza, que es el objetivo, y que dentro de nada estemos disfrutando todos de Semana Santa o de cualquier vacaciones que se nos pongan por delante. Te mando un opo abrazo desde mi opozulo hasta el tuyo. Y ya sabes que si quieres compartir penas de opozulo en Semana Santa, puedes mandarnos un audio al 619-63-26-46 o bien escribirnos a comunicación@opositatest.com. ¡Hasta el próximo episodio!